Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Divino y el propósito de la familia. Vimos en cuanto a el hombre, cómo dejaría padre y madre y se uniría a su mujer y sería una sola carne. Vimos la búsqueda de tener hijos y los hijos son la herencia de Jehová que enriquece el hogar. Y vimos cómo estas familias pueden darle honra y gloria a Dios a través de su vida y a través de su testimonio. También vimos el día de ayer algunas de las funciones y la importancia de la mujer, también la función del varón. El varón tiene como función la autoridad, ser cabeza, pero tiene como mandamiento amar a su mujer y, claro, proveer para su familia. Vimos la importancia de la mujer, lo que significa la sujeción, y la mujer la importancia dentro de la iglesia, en cuanto a la enseñanza, en cuanto al testimonio, en cuanto a su vida. Ayer veíamos cómo es que una familia podía ser funcional. Puede ser funcional cuando cada uno hace su función. Puede ser funcional cuando cada uno establece como prioridad y como roca y fundamento la palabra del Señor, lo cual es nuestra roca, nuestro fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual ya has puesto, el cual es Jesucristo. Y vimos cómo es importante que cada uno mire cómo sobreedifica. Y vimos que es importante, no solamente ello, pero plasmar, establecer, colocar la historia, las leyes y la aplicación de estas dentro de la familia. ¿Y cuál es el propósito? Que la familia sea funcional. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que sea funcional? ¿Por qué Dios estableció tantos mandamientos, tanto para el hombre, para la mujer y también para los hijos? ¿Por qué establece mandamientos para la familia? Porque quiere que la familia sea diferente al resto de las familias. Cuando Dios coloca el pueblo de Israel, lo saca de Egipto, un lugar donde eran politeístas y creían en muchos dioses, un lugar donde tenían muchos templos, el templo al dios del sol, al dios Ra, el templo a Horus, a Isis, y todos estos dioses que había, más de 10.000 dioses en Egipto, eran dioses a los cuales ellos alababan, pero Dios los sacó de Egipto y los colocó y los dirigió hacia lo que se llamaría Jerusalén, Jerusalén. ¿Con qué propósito? Ahí sería el lugar donde Dios llamaría a su pueblo, a su familia. En la primera lección veíamos que la palabra familia viene de la palabra hebrea Beit. Beit no solamente es familia, se traduce también como casa, se traduce también como templo. ¿Y por qué es esto? Porque Dios quería que su familia se reuniera en su casa, en el lugar donde estaba su templo, en el lugar de Jerusalén. ¿Y con qué propósito era esto? Todos salían de las tierras que Josué había distribuido propiamente y salían hacia la ciudad de Jerusalén. Si tú visitas Israel el día de hoy y caminas desde la tierra de Dan hacia Jerusalén, son aproximadamente 14 horas para llegar allá. Si visualizas desde la tierra de Judea o del Mar Muerto, la ciudad donde está Masada, son aproximadamente 2 días. Y si fuese desde la tierra del Mar Mediterráneo, cerca de donde está Neftalí, eran como 5 días. Todas las familias se subían hacia Jerusalén para dar testimonio de quién era Dios. Cuando se establece el templo, si vamos ahí al Salmos, el libro de los Salmos es un libro muy hermoso que prepara el rey David. Lo prepara el rey David con el propósito de que todo el pueblo de Dios se reúna. Aunque él no escribe todos los Salmos, él escribe la mayoría de los Salmos. Y esto era que era un himnario, 5 libros que ahora conocemos como un libro, un himnario que se juntaba para que todo el pueblo alabase a Dios y todas las familias tienen testimonio de quién es Jehová. Y en el Salmo 147, donde nos vamos a estar enfocando el día de hoy, para ver qué es lo que hace que una familia dé testimonio a Jehová. La primera parte que tenemos que entender es qué significa dar testimonio. Dar testimonio es que con tu testimonio, que con tu vida, que tu vida sea diferente a la vida de los demás. Cuando Dios establece al pueblo de Israel en Jerusalén, dice: te he puesto aquí como luz a todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones tenían lugares altos y altares y adoraban a sus dioses, tales como Baal y Asera y Astoret, pero el pueblo de Israel era diferente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel solamente tenía un único y soberano y altísimo Señor, y en eso era diferente. Pero si ustedes recuerdan, cuando David establece estos libros, en su mayoría, y escribe más del 70% de ellos, los escribe ¿para qué? Para que cuando todas las familias se reuniesen en Jerusalén, en aquel monte alto, aproximadamente 800 pies por el nivel del mar, el propósito era ¿qué? Que todos fuesen a adorar ahí, y que las familias dieran un testimonio distinto al que eran todas las demás familias. La ley de Moisés se estableció para que las familias fueran diferentes, para que practicasen otras cosas. Mientras las naciones daban a sus hijos a los dioses y los quemaban vivos, la ley de Moisés decía que los hijos tenían que ser amados, protegidos por toda la vida. Mientras las leyes semitas y cananeas hablaban de cómo es que se tenía que dirigir una familia, la ley de Moisés hablaba de cómo tenía que dirigirse una familia, cómo tenía que haber una cabeza del hogar, cómo había una esposa que se sujetaba y cómo había hijos que seguían leyes judiciales, pero sobre todo leyes morales. Y entonces veíamos que el pueblo de Israel era la luz para todas las naciones. Y cuando venían de todas estas tierras, venían desde 14 días caminando, como el día de hoy tenemos hermanos y hermanas que me han dicho que vienen desde Ecuador, unos vienen desde Quito, otros vienen desde Ibarra, otros vienen desde la frontera. Vi un hermoso camión que llegó ayer, muy hermoso, ¿verdad? Yo me quería subir con ellos, pero no me dejaron, porque ya se habían ido casi. Y cuando ves esto, te das cuenta cómo es que el pueblo de Dios sale de sus casas y se reúnen en un solo lugar para darle honra y gloria a Dios. Así era, hacía con los judíos cuando salían desde la tierra del sur, del norte, del este y del oeste. Y cuando salían hacia lo que era Jerusalén, David dice: voy a preparar cantos para que estos cantos sirvan, para que en el momento que se vean unos a otros, todos empiecen a cantar. Jerusalén es un monte que está en medio y alrededor de él están varios montes. Los varios montes parecen como guardias del monte del centro. Al lado del monte del centro se encuentran tres valles, ¿verdad? El valle de Josafat, o Kedrón, Cedrón, como decimos nosotros, el valle central, el valle de Gehenna. Y cuando los judíos venían del oeste y del este, y cuando venían del norte y cuando venían del sur, y llegaban, subían las montañas, como se puede ver el día de cuando vienen las montañas aquí hacia Pasto, y luego descendían, pero como no había puentes, tenían que descender hacia la parte de abajo del valle. Y cuando tocaban sus pies en la parte del valle, era entonces que se empezaban a cantar estos salmos, los salmos que se llaman de ascensión. ¿Qué es un salmo de ascensión? En el momento que tocan tus pies el valle, ya sea de Cedrón central o de Gehenna, todos empezamos a cantar. Y los judíos empezaban a cantar. E imagínate qué hermoso se oye el canto cuando hay muchísimas almas aquí y estamos cantando todos a Dios. Y no llegamos a los 1,000 hermanos. Pero imagínate 600,000 varones, más sus esposas y sus hijos. Y bueno, no eran como el colombiano el día de hoy que ya no quiera tener familia. Eran como el hermano José Tomás que tuvo 6. Posiblemente si la hermana le da permiso tiene 12 como el patriarca. En aquel tiempo tenían hijos. Imagínense cómo se escuchaba el canto cuando tocaban la parte de abajo. Y entonces veían hacia arriba y veían el templo y daban testimonio, porque cuando iban pasando por las rutas judías, el Samaria y los cananeos y los sidonios y los tironios los veían, ellos decían: ¿hacia dónde van estos? Ellos van a dar testimonio a Dios. ¿Quién es su Dios? Se le llama el Señor, el Adonai, Jehová de los ejércitos. Y cuando ellos tocaban la parte de abajo, imagínense el pueblo, 600,000 varones cantando, más sus esposas e hijos. Y veían el templo, veían los sacrificios, veían el lugar donde moraba Jehová y empezaban a cantar y decían: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi la paz? Liberando mi alma del Seol. ¡Qué hermoso! Imagínense, qué hermoso ver como escribe el rey David. Dice, él se imagina, todavía no ve el templo, pero deja todo para su hijo, y se imagina cómo van a llegar. Así como el sumo sacerdote le caía, ¿verdad?, aceite de olivo sobre la cabeza, y después que todo el aceite de olivo caía sobre la barba y se derretía, se veía el monte Sion como la cabeza de Aarón y toda la gente subiendo en multitudes, ¿verdad? Y cantaban: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjate, decía, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y desciende sobre la barba y hacia sus vestidos. El pueblo de Dios estaba alegre. ¿Por qué? Porque estaban dando testimonio de Dios. ¿Y qué significa dar testimonio? Fíjate la alegría de ellos. No era como algunos que venimos esta mañana, jóvenes, ¿a dónde vamos? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué me están apurando? No. Ellos venían y llegaban y que cantaban diciendo que yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Fíjate ese testimonio increíble, hermanos. Cuando escribe David, visualiza a su pueblo, familias distintas. Aquí hay familias distintas, claro. La familia Espinosa, la familia Barrera. Hay familias distintas, pero ¿qué? Cada familia viene y guarda su ley para dar testimonio de quién, de Jehová. Y cuando vemos esta parte, cuando vemos el Salmo 147, lo que vemos es el enfoque total en que Jehová es el creador del universo y todo lo que en él hay redimirá y reedificará Jerusalén, pues la santidad y la Torah o la ley de Moisés, de ahí qué, de ahí emana. ¿Qué indica esto, hermanos? Que tú y yo damos testimonio porque somos familias que hemos sido redimidas por Dios y familias que hemos sido sanadas por Dios. Éramos parte del mundo, pero ya no somos del mundo. Nuestra vida ha cambiado, da un giro total. Y el Salmo 147 empieza diciendo que esta expresión hermosa que dice aleluya. Aleluya es una palabra muy importante. La palabra fluye desde el libro de Génesis, cuando por primera vez un hombre decide impor.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Invocar a Dios, y la palabra invocación se entiende como el canto, de ahí viene la palabra jale o jalaal. Jalaal indica invocar a Dios, pero ¿qué dice? Jalaleluya o aleluya indica yo invocaré a Jehová, porque ya, ¿verdad?, es una parte en el nombre de Dios que se disminuye para que el judío lo pueda pronunciar. Alabanzas a Jehová, y por eso los salmos están llenos de eso, ¿verdad? Canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque damos testimonio de que solamente la alabanza, la honra y la gloria y todo lo demás le pertenecen a quién? A Jehová. ¿Por qué? Porque dice la Escritura ahí, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Suave, de la palabra naikin, que indica lo que da placer. ¿Qué le da placer a Dios? Que las familias den testimonio de Dios. Que nosotros digamos, seguimos a Jehová, vamos a alabar a Dios, y en nuestra casa se guarda la ley de Dios. Y por eso nuestra casa es diferente a la casa de los vecinos. Nuestra casa es diferente a la casa de la ciudad. Tal vez vivamos dentro de Sodoma, pero no somos los de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque nuestra vida le da placer a Dios, porque es suave. No solo la alabanza nos da placer a nosotros, la alabanza le da placer sobre todo a quién, a Dios. Y dice la Escritura, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Una de las más grandes experiencias que tiene uno en la vida, ¿no?, es cuando uno va a la iglesia y se reúne con júbilo, con gozo y con alegría. Pero cuando llevas a tu esposa y cuando llevas a tus hijos, estás dando testimonio, aunque te subas en el taxi o en moto. Es increíble cuántas motos hay en Colombia. O sea, yo no sé si he visto 1,000 y solamente fue en un día. Es increíble. Sale el carro y pasan 30, 40 motos. Yo digo, ¿cómo le hacen para coordinar? Aún hay familias que se suben a la moto y vienen a adorar a quién, a Dios. La idea es que hay una gran alegría cuando uno viene a adorar a Dios, si es que amas a Dios.
Amén.
Porque los que aman a Jehová, todas las cosas son para bien, dice la Escritura. ¿Y qué sucede, hermanos? Imagínate en aquellos tiempos las familias reuniéndose para allá, buscando la paz. Porque ¿qué significa Jerusalén? El lugar donde Dios provee, ¿qué? Paz. Y esta parte de edifica Jerusalén, esta parte tiene que ver con ¿qué? Con, en hebreo indica, está en presente, lo cual enseña la idea propia de que Jerusalén será edificada en forma presente y constante. ¿Qué significa? Mi familia, tu familia, está siendo constantemente edificada por Dios. Ayer finalizamos de esta manera: no dejes de edificar, porque aún el pequeño ladrillo que haces edifica a tu familia. Pues déjame decirte esto, que Dios está edificando nuestras casas, edificando nuestras familias, edificándonos como personas, y está edificando de esa manera Jerusalén, ¿qué? La celestial, la cual indica realmente la idea que desde la venida de Cristo Jesús el Mesías, Jerusalén se está, ¿qué? Se está edificando. Pero fíjate cómo dice Gálatas 4, versículo 24 al 26, habla en una forma de tipo y antitipo, una forma simbólica, alegórica, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué indica? Nosotros somos la nueva Jerusalén. Amén. Jerusalén la celestial, ¿verdad? Y entonces aquí en Gálatas 4, 24, versículo 26, dice en una sección: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. En la primera lección veíamos que Jehová es el Padre, y que Jerusalén o Canaán viene a ser como la madre, la tierra donde fluye, ¿qué? Leche, ¿qué? Y es lo que hace una madre da leche y le da miel a sus hijos. Es hermoso cuando nace el bebé y la madre desde pequeño le está dando testimonio de quién es Dios al bebé. Yo recuerdo a mi esposa cuando Caleb estaba recién nacido y lo abrazaba y le cantaba himnos. De ello en mi mente decía, pero pues ni entiende todavía. Pero he aquí la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Y ese espíritu, ¿por qué? Porque es eterno. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios, aunque no la entendamos, está edificando mucho nuestras vidas, nuestros cuerpos. Y el bebé, aunque tú pienses que no entienda, entiéndanos la comunicación divina. Esto es algo increíble, pero cuando llegamos a la comprensión, al entendimiento y lo aceptamos como nuestro, eso da verdadero testimonio de quién es Dios. Así es la mamá, da lo que es la miel y nutre constantemente. ¿Qué es una familia que da testimonio de Dios? Una familia que, como ven ayer las hermanas, la mujer está dando constantemente enseñanza a sus hijos, a los niños de la congregación. Es buen testimonio para las hermanas y puede ayudar para que la iglesia crezca. Una iglesia hermosa, Jerusalén, que en la celestial. De tal manera que cuando viene un visitante a la iglesia y se acerca y escucha el evangelio, dentro de la iglesia, dentro de Jerusalén la celestial, dentro de Jerusalén de la arriba, ¿qué pasa? Concibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo convence, el espíritu de pecado, de justicia, de juicio, de tal manera que esa persona viene a Cristo Jesús y nace dentro de la iglesia y es parte de la familia, ¿qué? De la familia de Dios. ¿Pero cómo? El Salmo 147 se enfoca en una cosa interesante, en la parte de que Dios es el sanador. Yo confieso que mi vida estaba al revés antes de conocer a Jesús. Quiero decirles que cuando yo vivía en pecado, yo crecí en Ciudad de México y a mí me gustaba mucho el baile cuando estaba en el mundo. O sea, me encantaba. O sea, yo es más, la primera vez que oí entendí de Colombia tenía que ver con los jugadores de fútbol que eran excelentes, ¿no? Valderrama y todos aquellos jugadores eran excelentes de aquel tiempo, de mi tiempo, ¿verdad? Le hablo a los contemporáneos, sé que no saben quién es tal vez Valderrama, ¿no? El hermano, sé que sabe, ¿no? No sé. Pero cuando yo estaba en el mundo, escuchaba mucha música de Colombia. Grupo Nietzsche, esto se escuchaba mucho en México, ¿eh? Increíble. Yo así fue como fui desarrollando, ¿verdad? Esa idea de eso. Pero ¿qué pasa? Estaba en el mundo, hermanos. Estaba destruido, estaba dolido, buscaban el placer del cuerpo, aquello que no podía ser sanado. Yo confieso, y muchas familias confesamos aquí, que dar testimonio de Dios es que aceptar que estábamos destruidos, aceptar que estábamos enfermos, aceptar que estábamos muertos en pecados, ¿verdad? Y aceptar que solamente Él es el sanador. Como dice el pueblo de Israel cuando van por el desierto, ¿verdad? Llegan a Mara, que es hasta el día de hoy, si Dios permite, en 2 semanas estaremos ahí en el desierto de Mara, ahí en Egipto. Y pasas y llegas a Mara y ves las aguas amargas, ¿verdad? ¿Qué sucede con las aguas amargas, hermanos? No podían tomar de ellas. Y dice Jehová, haz esto, y colocan a aquella palma sobre el agua, ¿qué? Y la endulza. Y así es Dios. ¿Qué pasa? De lo amargo lo pasa a dulzura. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, yo soy Jehová Rafé, o sea, soy Jehová tu sanador, yo te voy a sanar. Y las familias que dan testimonio declaran que un día en nuestra vida estábamos mal y no queremos que nuestros hijos vayan por ese camino. No queremos que nuestros hijos se inunden en las drogas o en el licor, o en el pecado, ¿verdad? O la fornicación. Queremos dirigirlos por su ley, por la ley de Jehová, una ley que da testimonio de Dios, porque declaramos que aquellos que estuvimos en el pecado. Y permítanme hacer una pregunta, y quien quiera no contestar no lo haga, pero levante la mano, ¿quién era bien pecador antes de venir a Jesús? Levante.
Amén.
Me gustaría, hermana, me gustaría hasta sacarle una foto. Se ve tan santa, hermana. Pero cuando uno está en el mundo, hermanos, está hundido en pecado. Y cuando tú ves a los vecinos, tú tienes la solución en tus manos. Ellos siguen tomando agua amarga como el pueblo de Israel en el desierto de Mará. Y tú tienes la solución donde la cruz de Cristo, cuando cae en esa familia, en esa sociedad, va a endulzar su vida. Porque ¿qué pasa, hermanos? En el pecado no sucede. Pero Él es nuestro Salvador, que indica que Él hace reaparecer, repara, purifica y cuida. Y cuánto Dios nos ha cuidado, hermanos. Cuánto Dios nos ha cuidado para llegar a este momento, al momento de alabar y de glorificar a Dios y de estar totalmente con Dios. Porque dice la Escritura, a los quebrantados, ¿de qué? De corazón. Corazón viene del hebreo laveo, levave es el nombre interior, la mente, la voluntad, el corazón. ¿Cómo estábamos enfermos de la mente? ¿Cómo estábamos enfermos del corazón? ¿Cómo estábamos enfermos de la voluntad, hermano? Buscamos solamente hacer pecado y vivir pecado y pensar en pecado. Y aquellos que levantamos la mano sabemos que nuestras familias estaban destruidas. Posiblemente yo no estuviese casado con mi esposa si no hubiera sido sanado por Jesús.
Amén.
¿Cuántos de nosotros fue la palabra de Dios, la ley de Dios, lo que hizo que estuviéramos juntos? Lo que hizo que ella me perdonara, que yo le perdonase a ella, lo que hizo que nos tuviésemos paciencia uno a otro, porque el matrimonio es difícil. Yo tengo casado cerca de 32 años, hermanos. Se dice fácil, pero cuando uno se casa ahí, ya se andan peleando y a los 6 meses no quieren andar ya más. ¿Qué pasa? La familia da testimonio cuando muestra amor, lealtad, fidelidad a su cónyuge. ¿Por qué? Porque declaramos que en el mundo no es así. El mundo es desleal. El mundo es infiel y Dios nos sanó a los que estábamos quebrantados. ¿De qué? De corazón. ¿Y qué pasa? Y Él venda sus heridas, el dolor, las tristezas. Sí, yo quiero confesar que a mí me gustaba mucho el grupo Nietzsche. Olvídate, yo me las... Si tú me pones la canción, si yo paso por Cali o por Bogotá y paso un taxi y tiene la música, me sé la letra. Tengo que confesar. No sé por qué quedó ahí todo grabado, todo me lo sé, palabra por palabra por palabra. Pero ¿qué pasa? La letra de una canción no puede sanar la herida ni vendarla, pero la palabra de Dios lo puede hacer.
Amén.
¿Por qué? Porque cuando uno busca placer en eso, hermanos, no encuentra el fin. Pasan los días y te sientes vacío. Te levantas cansado, te levantas, ¿verdad?, crudo, como dicen los amigos, puedes tomar tanto. Te levantas y sigues igual. ¿Y qué hace el vino si no destruye una familia? ¿Qué hace las drogas si no destruye una familia, hermanos? ¿Cómo damos testimonio a los demás? No necesitamos nada del mundo para ser sanados, porque solamente necesitamos a Dios, el cual, ¿qué? Nos sanó. Y Él tiene todo el poder de tal manera que, ¿qué? Si viéramos los cielos, dice el salmista, Él cuenta el número de las estrellas. Se cree por la NASA que hay 100,000,000,000 de estrellas. Yo pienso, imagínate cómo Dios sabe cuántas estrellas hay. Él las creó, Él las colocó, Él las hizo. Dice que sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Al punto, tú te has puesto a pensar, si tú le cuentas, hermano, el cabello a tu esposa, no va a terminar, se va a desesperar. Cállate con ella. Son muchos cabellos. Pero si contases cada uno, ¿qué sería? Dios, hermanos, del cual damos testimonio, Él dice en la Escritura que Él cuenta el número de las estrellas. Y si se calcula el número, hermanos, el salmista dice, muestra cuán grande es, ¿qué? Cuán grande es Dios. Y a todas ellas llama, ¿por qué? Por su nombre, hermanos. Dios, hermanos, es hermosa la iglesia de Cristo, hermanos. Hace 5 meses estábamos en Japón con los hermanos. Estamos en la iglesia de Cristo en Tokio. Es hermosa la iglesia de Cristo, hermanos. Donde quiera que tú vayas hay hermanos. Claro, no comen arepas, comen sushi. Está bien, está bien. Pero si vas a México hay tortilla. ¿Sí me entiendes? Donde quiera que tú vayas, la iglesia está. Él sabe, hermanos, el nombre de cada ser humano. Él sabe el nombre de cada ser humano desde el momento que está en el vientre. Una vez me preguntó una hermana que perdió un bebé. desde su vientre, digo, hermana, él sabía su nombre. Y simplemente el bebé no vio tristeza, no vio este mundo, pero usted le va a volver a ver. Porque una vez creado el bebé ya es un ser humano. Y Dios, los niños, de ellos es el reino de qué? De los cielos.
Amén.
Pero él sabe, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, sabe mi nombre. Él sabe tu nombre, sabe dónde has estado, sabe cómo junto a tu familia. Gente, ¿cuánto tiempo yo duré? Yo duré 14, 15 años en Ciudad de México. De pronto me suben a un avión y me trasladan hacia Chicago. Yo toco pie en Chicago, digo, wow. Me decía una hermana, hay muchas rubias en Chicago, hay muchos rubios. Y yo vi muchos negros y dije, ¿qué pasa? ¿Qué me ha engañado? Fíjate, ¿qué sucede? Que cuando llegamos ahí conocí a mi esposa. Fíjate cómo es Dios, hermanos. Tantas millas. Y ahí ella me presentó el Evangelio, hermanos. Fíjate, es el regalo más bello que me dio mi esposa. Claro, acerca de su vida, hablar de su vida. Pero Dios es el que nos ha mantenido unidos. Él nos conoce por nosotros. Si tú estás viviendo problemas en tu vida, estás viviendo dificultades, Dios sabe. Dios puede sanarte. Si tú estás viviendo por tristeza y puedes escuchar al grupo Nietzsche todo lo que quieras, no vas a ser sanado. Pero créelo, que cuando los salmistas tocaron esta parte de los salmos, ¿qué hacen? Dios puede sanar tu vida con su palabra. Dios es el creador, Dios controla el universo, Dios hizo cada estrella, le ha dado nombre a cada una de ellas y sabe el puesto que tiene, ¿para qué? Para su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios, Él es grande, es el Señor nuestro, el Dios el cual adoramos es grande, Él es el dueño de todo, es grande y perfecto, hermanos. Los salmos lo dicen de esa manera: todo lo que yo tengo es de Dios, y aún lo que no es mío también es de quién, de Dios. Es increíble, aún el salmista dice claramente, ¿verdad? Del Señor es la tierra y...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in My Lowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at lowes.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y él la firmó sobre los ríos. Fíjate, yo le preguntaba al hermano, ¿cuánto cuesta una casa aquí en Pasto? Que está bien bonito Pasto. Yo veo hacia los montes y digo, qué verde está Pasto. Pasé por sus calles y dije, qué mangos tan grandes tiene, pues, guanábanas gigantes, papayas por doquier. Yo dije, hermano, ¿cuánto cuesta una casa aquí? Y a mí me dice el hermano, no, pues tanto y tanto. Y digo, ay, estos hablan en millones, me pone nervioso. Pero es pesos colombianos, ya me puse más tranquilo. Pero ¿qué pasa? Luego uno se muere y se queda aquí todo eso. Dice el buen Job. Dice Pablo a Timoteo, deberemos estar alegres con lo que tengamos hoy, porque nada tenemos, por nada venimos, y nada ¿qué? Nos llevamos, hermano. Ese hermano tanto que ha trabajado usted, hermano, para darle a la hermana a su casa, y luego se fue y se casa la hermana. Nadie sabe para quién qué trabaja. Uno tiene que bendecir a la familia. ¿Y qué pasa? Eres grande, eres poderoso y de mucho, dice, y de mucho poder. O sea, si tú crees en este Dios que dice, y su entendimiento es infinito, nuestro entendimiento tiene fin, no alcanzamos a comprender por qué Dios. Y una familia que da testimonio de Dios, ¿sabes qué? Una firma que habla de Dios de esa manera, no le pone a Dios límites, no ora dudando, no. Tienes un problema, vamos a orar. Dios puede sacarte de todo, y si no te saca de eso, tiene un propósito para eso. Porque los que aman al Señor, todas las cosas son ¿para qué, hermanos?
Para bien.
Y por lo tanto, cuando una familia da testimonio de Dios, habla de eso. Pero luego se pregunta, ¿qué le da placer a nuestro Dios? ¿Qué le da placer a Dios? Dice el salmista. Bueno, dice el versículo 6, la humildad. reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros hacemos eso por los hijos. Constantemente le tenemos que decir a los hijos: reconoce que Él es Dios. Reconoce que Él te hizo. Reconoce que Él es el Todopoderoso. Si tú te apartas de Dios, lo pierdes todo. Pero si tú tienes a Dios con tu vida, que lo pierdas todo, lo tienes todo. Como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿De qué sirve si uno gana el mundo y pierde su alma? Pero que si pierdes el alma por causa del mundo, lo tienes todo. Tienes literalmente la vida eterna, la paradoja. ¿Qué indica esto, hermanos? Que Él, hermanos, le da placer la humildad. Cuando una familia es humilde, la humildad no está relacionada con el dinero. Mucha gente lo confunde. Puede ser una persona millonaria y totalmente humilde. Rey David era increíblemente rico y era muy humilde. Puede ser una persona pobre y muy soberbia. Por lo tanto, una familia que da testimonio es una familia que humilde. Y dice que humilla a los impíos hasta la tierra. Impíos que es malvados, malos, culpables, agresores, aquellos que viven como si Dios no existiera. Si tú te preguntas, ¿qué le da placer a mi Dios? ¿Qué le da placer a mi Dios? ¿Cómo le doy testimonio a Dios con mi familia? Si Dios te fortalece, si Dios te prospera y te da mucho, no olvides de dónde viniste y no olvides que todo lo tienes por Dios. Porque aún Job lo tenía todo y lo perdió, ¿qué? Todo, pero no perdió la fe en Dios. Y esa fe que tenía en Dios fue lo que le hizo que le duplicase a Dios todo lo que había, ¿qué? Perdido. A veces la esposa no está alineada con la voluntad divina. ¿Se acuerdan ustedes con la esposa de Job? La esposa de Job ni nombre le da la Biblia. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Pero ¿qué pasa? Cuando Job empieza a perder todo, ella se empieza a desesperar. Y una familia que da testimonio a Dios es una familia que el hombre y la mujer aceptan la voluntad de Dios, aunque a veces no nos agrade. ¿Qué hace la mujer de Job? Ve a Job enfermo, ve a Job sin dinero, ve a Job sin hijos y le dice: niégalo, muérete. ¿Cómo que muere? ¿Ves que tu esposa te diga ya muérete? Bueno, algunas sí, no sé, van a un paso contigo. Pero ¿qué indica, hermanos? Indica que Dios da gracia a los humildes. Una familia que da deseo es una familia que humilde. Si Dios te dio escuela y llegas a crecer y a ser un excelente doctor, sigue siendo humilde, porque eso da testimonio de Dios.
Amén.
Si tienes un negocio y es prosperado y empiezas a comprar casas por pasto aquí y allá, sigue siendo humilde. Si Dios te da una negrita, hablo de la moto, sigue siendo humilde, porque al final del día Él es el que nos da, ¿qué? Dado. Él da gracia, dice, a los que humildes, y resiste a quienes, a los soberbios. Y la idea de resistir es que no se complace Dios. Cuando hay una familia que es soberbia, que se cree demasiado, que piensa que ellos son todo en el mundo, Dios no sabe. Eso no es el testimonio que Dios busca. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y que humilde. Ese es nuestro maestro, ese es Jesús, el dueño de toda la tierra, el creador de los cielos. Y baja a la tierra y nace, que pudiendo nacer en Roma, en los palacios del emperador, nace, ¿verdad? Allá en Bethlehem, en Belén. ¿Para qué nace en Belén? Nace entre los animales. Y cuando nace, ¿qué? Se cría en Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Fíjate, porque el Señor, los Señores, que se viene a ser humilde, porque eso le da placer a quién, a Dios. ¿Pero qué le da placer a Dios? También cantar a Jehová, ¿con qué? Con alabanza, o sea, con acción de gracias, hermanos. ¿Por qué nos reunimos el día de hoy? Porque le damos gracias a Dios. Es el primer día de la semana, Él se merece nuestra atención, se merece todo. Ahí el salmista coloca también, cantar con arpa, ¿verdad? Y quiero explicar algo acerca de la cultura hebrea que es muy importante, ¿verdad? Cuando estuvimos en el Instituto del Templo en Jerusalén, nos explicaban esto y decían: el arpa de David tenía 12 cuerdas, perdón, 22 cuerdas, y cada cuerda era relevante a una letra del alfabeto hebreo. Y entonces, aquellos que saben música, cuando tocaba una cuerda, no estaba tocando una cuerda solamente, estaba hablando a través del arpa. Tocaba las cuerdas y eran palabras que solamente los músicos entendían. Y por eso ahora en el Nuevo Testamento dice: cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Qué indica eso, hermanos? Que nosotros reconozcamos con el entendimiento que Él es Dios. Esto le agrada a Dios. Porque si cantamos los himnos, pero no estamos dando entendimiento, no le agrada a Dios. Él es quien cubre, ¿qué? Dice la Escritura: quien cubre de nubes los cielos, el que prepara lluvia para la tierra, el que hace los montes, dice, para producir ¿qué? La hierba. O sea, todo esto es lo que hace Dios. ¿Y por qué lo hace Dios, hermanos? Él da a la bestia su mantenimiento, ¿verdad? Y no solamente eso, dice, y a los hijos de los cuervos que claman. Él es Dios. Y la pregunta que hacemos es: ¿de qué se complace Dios? ¿Qué le da placer a Dios? Si tú tienes una familia, pregúntate: ¿qué le da placer a Dios? El salmista contesta, viendo la gran fortaleza de los animales y ve la fortaleza de los caballos, y dice: no se deleita, dice ahí la Biblia, que no se deleita, dice, en la fuerza que del caballo. ¿No? O sea, Dios te dio una casa grande, no se deleita, dice eso. Tú tienes que entender eso, ¿qué? De lo que Dios se deleita es de la humildad. De lo que Dios se deleita es que de la alabanza. Por eso cuando una familia da testimonio de Dios, lo hace que siendo humilde, yendo a adorar a Dios. No se deleita de la fuerza del caballo. A veces como las hermanas en la Odisea, la dice la escritura. La Odisea es una ciudad que se encuentra en Turquía. Hemos visto a veces la Odisea nosotros. Y los textiles eran hermosos y eran muy caros. Y las hermanas de la iglesia de Cristo de la Odisea, dice la escritura, que se vestían, ¿verdad? Pero dice Jesús, pero están desnudas. Tú dices que estás, pero estás desnudo. Dice, tienes el mejor vestido y estás desnudo. ¿Cómo puede ser eso? Porque la gente a veces empieza a importar más que su vestido. Yo sé que la mujer es difícil, ¿no? Porque la mujer es un poquito más valiosa que el hombre. El hombre a veces viene despeinado y no le importa. Pero la mujer se peina todo. ¿A poco no? Hasta se peina. Todo se peina. Así es la mujer. Pero Dios se complace del corazón.
Amén.
No del costo de un vestido, no del costo de un saco, no del costo de un anillo, no. Se complace de qué? Del corazón. ¿Y qué más? Dice, ¿qué le da placer a nuestro Dios, hermanos? No se complace, dice, en la agilidad del hombre, hermanos. ¿Tú entiendes esto que te voy a decir, hermanos? No importa tu elocuencia. No importa tu inteligencia. No importa tu sagacidad, tu audacia. Nosotros hacemos lo que hacemos porque Dios nos permite hacerlo. El día que piensas que eres tú el que lo hace y no Dios a través de ti, has perdido. ¿Qué dijeron los hombres del reino? Queremos un rey que sea alto y de buen parecer. Y escogieron a quién, al rey Saúl, y se equivocaron. Es que Dios no le da placer la agilidad. Él no se complace de mi agilidad ni de tu agilidad. ¿De Él se complace de qué? Él se complace de qué, dice el doctor. Se complace de aquello que tenemos temor. Lo que le da placer a mi Dios, lo que le da placer a nuestro Dios, se complace igual de qué? De los que le temen.
Amén.
Fíjate, el temor es tan importante, hermanos. El temor tiene muchos beneficios. El principio de la sabiduría es que el temor de Dios. Me está dando una clase. Hermano, explícame qué es temor, decía el maestro de Hebreo. Decía, la palabra temor viene de Yerá. Yerá es temor. Explícalo más. ¿Tú te acuerdas cuando iba Moisés y estuvo en el monte Horeb? O Horeb, como se dice en lengua semita. Y Horeb significa basurero, un lugar donde no nada, no sale nada. Y ahí Dios, de la basura, hizo un santuario. ¿Y qué dijo Jehová, buen ángel de Jehová? Moisés dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado, tú porque grado, ¿sabes qué? ¿Santo qué? Santo es. Y cuando hace este lugar santo, y cuando hace este lugar santo, ¿qué pasa, hermanos? Él tiene temor, tiene miedo, tiene yerra. ¿Y qué hace, hermanos? Se postra. Postrarse es poner la frente sobre el suelo. ¿Por qué, hermanos? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando una familia teme a Dios, hermanos, una familia es bendecida por Dios. Así, o sea, no se complace del carro que trae, no se complace de la educación que tenga, no se complace de la casa que tiene, no se complace de lo bonito que cantas, no. No se complace de la carrera que tengas, no. De lo que Dios se complace es temor. Y si tú entiendes esto para tu familia, es mejor tener una familia pobre, temerosa de Dios, que una familia rica y reverente a Dios. Porque ahí es donde está el secreto para dar buen testimonio de Dios. La sabiduría es lo que da placer a Dios, por cuanto es el inicio del temor, qué hermoso es darle entonces placer a qué? A Dios. Y no solamente eso, y en los que esperan qué? En su misericordia. Y la pregunta sería fácil: ¿esperas tú su misericordia? Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas todos los qué? Los días. Los hermanos estaban en un hotel y yo abro así la persiana y se ve un volcán. Ayer tenía nubes, pero no tenía nubes. Todo el volcán bonito. Fíjate, Dios creó ese volcán para que en ese momento yo lo viera. Y me dijera, aquí mi misericordia. Y luego subimos la calle hacia la casa de los hermanos, que está aquí, suben muchas calles, ¿no? La altitud, allá en casa, la altitud estamos como a 132 metros sobre el nivel del mar. Y aquí ustedes se volaron más de 2000. Entonces voy. Pero luego veo que, y nuestra mamá nos prepara las misericordias de que va a ir la comida. Juguito. De la naranja que nos trajeron los hermanos, fíjate. La misericordia, en el costal, ¿se acuerdan? Yo tomé el juguito. Y luego está aquel huevito. Y el cafecito colombiano. Qué rico, porque digo. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Ver a ustedes esta mañana.
Amén.
Porque dices, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Dios esté donde quiera? Y es bonita la iglesia aquí, hermanos, en Pasto. Y son bonitos los hermanos que se reúnen. Este culto unido es bello, hermanos. Todos tenemos algo en común. Esperamos la misericordia de Dios y esperamos que el día final, tú lo esperas. Esperamos el día final, solamente dice, esperas que tu vida esté llena de ciudad porque sus misericordias son nuevas que cada día. Eres parte de aquellos que esperamos su misericordia, eres parte de aquellos que amamos darle placer a nuestro Dios porque nosotros esperamos. Y yo he esperado por mucho tiempo, tengo ya mucho tiempo de bautizado, ¿no? Y todos los días digo, ¿será que hoy viene el Señor? Porque el Señor va a venir como ladrón, ¿qué más? En la noche. No sabemos cuándo viene. ¿Tú crees que si nuestra hermanita sabía que en la tienda le iban a volar el teléfono, tú bajas, no? No sabes cuándo. Él va a llegar cuando menos que más. Lo esperas. Pero si tú una vez le preguntó al rabí, le dijo a sus estudiantes, a sus talijim, le dijo, talijim, ¿se deben de arrepentir un día antes que mueras? Y uno se quedó pensando, el rabí.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Quieres morir. Por eso tienes que arrepentirte todos los días.
Amén.
Porque no sabes qué día vas a qué. A morir. Pero esperamos misericordia. Fíjate lo bueno que es Dios. Nos saca del pecado. Nos saca de la enfermedad que teníamos en el pecado. Fíjate lo bueno que es Dios. Estamos enfermos y nos sana, estamos heridos y nos sana, y luego todavía nos da una familia, hermanos. Empieza a arreglar nuestra familia, empieza a arreglar nuestro matrimonio, nos da bendiciones con los hijos, soluciona los problemas a través de la palabra y aplicarla. Fíjate cómo es Dios, hermanos. Y todavía, aparte de perdonarnos, aparte de darnos esos hermanos, nos da una familia tan hermosa como la que tenemos aquí. Y todavía, aparte de eso, hermanos, dice: ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas que moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice la Escritura. Y si no fuere, vendré que otra vez y os tomaré a sí mismo. Para que donde yo esté, vosotros también que estéis. Fíjate, decía el hermano, es que aquí ya un joven que gana el mínimo, ¿cómo puede comprar casa? Pero las casas del cielo, hermanos. La morada que nos espera, mi amor. Preciosa. Porque tenemos en el cielo una morada hecha de qué? De mármol. Y toda esa misericordia todos los días. Y luego al final, vamos, fíjate, va a derramar su misericordia sobre todo qué? Sobre todo su pueblo. Por lo tanto, dice el rey David, dice, alabad a Jehová, Jerusalén, Alabad y sea tu Dios, oh Sion. ¿Por qué? Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. De nada sirve, dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare la casa, en vano. Y si él no la cuida la ciudad, también en vano los que la cuidan. Fíjate, ¿quién ha protegido tu vida? ¿Quién ha protegido tu vida de tantos peligros? ¿Quién fortifica a tu familia? ¿Quién la protege, la cuida, la ayuda, la fortalece, hermanos? Por eso venimos hoy. Porque mi familia y tu familia damos testimonio que solamente Dios puede darte todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque Él bendijo a sus hijos dentro de sí. Él da en su territorio, ¿qué? Paz. Paz, hermanos. Yo a veces me despido siempre cuando escribo un mensaje por WhatsApp o por el, digo, Shalom. Y dicen, bueno, mi hermano, ¿por qué tú dices Shalom? Yo digo, pues Shalom. ¿Pero por qué? Explícame. Cuando Jesús resucitó, pues, apareció a los discípulos, ¿qué fue lo que primero les dijo? Shalom. Paz a vosotros. Y me dice, ¿pero qué significa Shalom? Mira, fíjate tú. Aquí hace muchos años, cuando estaba el crimen organizado, a todo lo que era, no tenían paz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Había una incertidumbre. Cuando una persona la corren del trabajo, no tiene paz, porque va a la casa y dice, ¿cómo voy a mantener a la familia? Cuando vas al doctor y dice, vimos algo, dice, vamos a tener que sacar una biopsia. Decía el proverbio indio, lo más difícil es la incertidumbre de un examen médico. Y no tienes paz. Y te digo, no tienes paz. Cuando tu hijo te dice, mamá, ya me voy. Y se van. No tienes qué. Paz. Cuando ves a tu nuera, que no era, pero sí era, y se casa con tu hijo y dices, ay Dios mío, lo que le va a pasar a mi hijo. No tienes paz. ¿A poco no? Conoces a la consuegra y más menos paz tienes. ¿Me entiendes? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué es paz? Cuando uno le dice a alguien paz, dice, que Dios te dé paz, para que aunque exista una inseguridad pública, tú puedas ir en tu auto tranquilo. Que Dios te dé paz, que aunque no tengas dinero en el bolsillo, Dios te va a dar lo que necesites para poder sobrevivir. Que Dios te dé paz, que aunque los doctores vean algo que cause conmoción, ya sea que sea vida o muerte, para nosotros la muerte es ¿qué? Ganarse la vida es vivir en Cristo Jesús. Que Dios te dé paz, que cuando tu hijo te diga, vaya, sabes que lo has educado bien y que Dios va a ir ¿qué? Con ellos. Vaya pues, hijo mío, no sea parte la ley de Dios ni a diestra ni qué, ni a siniestra, sino que vaya conforme a Dios. Que Dios te dé paz. Cuando veas a tu nuera, que sea, y sea una mujer temerosa de Dios, digas, ay Señor, gracias. Bendita entre todos, que te dé muchos hijos, mijo. Para que tengan misiones, que Dios te dé paz. Esa es la paz que da Dios. Y solamente Dios puede dar paz. Y una familia que da testimonio de Dios, una familia que vive en paz. Como dice el apóstol Pablo, estamos siendo perseguidos. Eso no importa. Azotados, pero no destruidos. Fíjate, el apóstol Pablo tenía esa paz. Él decía, estoy aquí en el calabozo, en la cárcel, ¿verdad? En el martirio, en Roma, y dice, ya, yo ya no estoy para ser sacrificado, pero tenía paz, hermanos. Porque sabía que solamente Dios puede. Y luego dice, ahí te hará saciar con el mejor trigo. El trigo es símbolo de prosperidad. El trigo es igual a una estancia de paz, ya que anula la avaricia de aquel que lo tiene. Y aquello, cuando nos visitan a Chicago, miren la foto. Dice el hermano. El hermano decía de ella, no, hermano, ya sí está frío. No, hermano. Cuando tú vas a Chicago, no puedes llorar en el invierno. Te quedan pegadas las pestañas, ¿entiendes? No puedes llorar. Tú sales y estás así. ¿Qué tienes? Miedo, ¿no? Es el frío. Pero aún dice la escritura que él envía su palabra a la tierra. Y dice, velozmente corre su palabra. Su palabra tiene un efecto inmediato y veloz. Y dice, da la nieve como qué, como lana, fíjate qué hermoso. Y la nieve es fría, sin embargo la lana protege del frío. Su palabra es fría, pero protege. A veces cuando escuchamos un sermón que no nos gusta, hermanos, porque a algunos no nos gusta, dices, hermano, ¿cómo sabes que no les gustó? Porque pues yo leo lenguaje corporal. Y a veces estoy predicando hasta las manos atrás. Hay unas que tienen más valor, como que sabes. Pero ¿qué pasa? Su palabra es fría, pero protege, especialmente los frutos como el trigo y más. Su palabra es providencia y no nos damos cuenta de ello. Su palabra te parece helada, pero es lo que más te puede proteger. Una familia que da testimonio es una familia que ¿qué? Que teme a Dios y que tiene la palabra por el de, y derrama, dice, la escarcha como ceniza, echa su hiel como pedazo, dice, ante su frío, dice, ¿quién resistirá? No se enfría al principio, hermanos, pero es que, hermanos, es protección, dice el salmista. Una familia que da testimonio es una familia que la palabra reina en su casa, reina en su vida, de tal manera que pasa que cuando ven los cielos, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirá las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, dice, sus estatutos y sus juicios a Israel, dice, no ha hecho así con ninguna otra de qué, de las naciones. Yo quiero que veas tú a tu alrededor, hermanos, y no veas las cosas que no tienes, sino las cosas que tienes. Yo predicaba acá recientemente a la iglesia, le decía a la iglesia, ¿tú viste la diferencia entre Abraham y Lot? Abraham y Lot, ¿verdad? Cuando los prosperó Dios y tienen tantos y se están peleando los pastores, y Abraham es el más grande, el tío, es el sabio, y viene el Lot, el soberbio, ¿verdad? Y llega y dice, hay problemas, y fíjate cómo le dice a Abraham, ¿sabes qué? Dice, no haya problema entre tu vida. Ve la tierra, escógete lo que tú quieras. Fíjate, pero fíjate la avaricia de Lot. Él ve, alza los ojos y dice, ay, aquella tierra parece como el huerto de Dios. Y agarra la mejor tierra, fíjate, malagradecido con Abraham. Pero ¿qué pasa? Pero estaba al lado de Sodoma. ¿Te digas? Y dice, Abraham, no, es que no es a cómo se ve la tierra. Y luego le dice Jehová a Abraham, alza ahora tus ojos. Y alzó los ojos y dice, ¿qué pasa, vamos? Nosotros no vemos lo que ve la gente. Nuestra familia no debe ver eso, más. Porque quien tiene a Jehová lo tiene todo. Y si ves alrededor y dices, bueno, tengo vida, gloria a Dios. Tengo salud, gloria a Dios. Tengo arepas, gloria a Dios. O sea, tú ponte a pensar, Él es el que da, y por eso que Él se merece, ¿qué, hermanos? Aleluya. Se merece que invoquemos el nombre de Dios siempre. Siempre lo invoquemos. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Él, mi familia, tiene que reconocer que si estamos hoy en Colombia es por su misericordia. Fíjate que venía el avión. Yo dije, este va entre las montañas. Decía así, monte, y aquí una cabra, y aquí un becerro. Dije, ¿qué pasa? Y luego vi de lejos y había una pista. Dije, esa pista está muy chiquita. Ahí no bajamos. Y el gloria. Y dije, no, el avión no va a parar. Pues exactamente donde tenía que parar, que pararon. Dije, ay, estos les gustan las emociones fuertes. Pero aleluya a Dios. O sea, fíjate, Dios te va cuidando. Y uno tiene que invocar siempre su nombre. Como dice el salmista, su nombre invocaré y cantaré alabanzas. Contigo yo soy feliz, pues veniste y me salvaste. O sea, todo lo que tenemos, hermanos, es por Dios. Llegué yo hasta aquí por Dios. Fíjate qué hermosa familia, hermanos. Que este día, domingo 2 de junio del 2024. Qué hermosas familias estamos conociendo que dan testimonio de qué, hermanos, de Dios. Si tu familia todavía está siendo edificada, no te desesperes, Dios va a dar su fruto, obedece su palabra. Y cuando te levantes, di gloria a Dios. No estamos donde estamos, pero estamos. Y para allá vamos. ¿Tú crees que para el pueblo de Israel fue fácil? Se levantaban y puro desierto. Otro día, puro desierto. ¿Tú crees que fue fácil? Y de pronto veían, hermanos, que venían, ¿verdad? Los amorreos y los amorreos. ¿Crees que fue fácil? No, hermanos.
pero se tiene que tener paciencia. Si quieres dar testimonio en tu familia, ten paciencia, hermanos. Porque como decía mi esposa, todos sus sacrificios tienen su qué, hermanos, su recompensa. Hay que tener paciencia, hermanos. Va a llegar un momento que Dios te va a bendecir grandemente.
Amén.
Ya te bendijo, nomás que no te has dado cuenta. A veces uno recuerda cuando era niño y dices, qué bendecido era yo, pero no te dabas cuenta. El enfermo que dice, qué bendecido cuando tenía salud, pero no se dio qué cuenta. El viudo dice, qué bendecido cuando era una mujer, pero como estaba casado, o sea, no se dio cuenta, hermanos. Es que alza tus ojos, como le dijo Abraham. Si tú ves alrededor y ves los niños, esta felicidad, y ves los jóvenes, somos bendecidos, hermanos. Dios nos va a dar mucho más todavía. Y por eso tenemos que dar testimonio de Dios en las familias. ¿Cómo? ¿Con qué, hermanos? Primero, con humildad. ¿Con qué tenemos que dar testimonio a Dios? Segundo, con mucho, mucho temor. ¿Con qué tenemos que dar testimonio a Dios? Tercero, con alabanza constante, ¿qué? A Dios. ¿Con qué tenemos que dar testimonio? Esperando siempre su misericordia, hermanos. Qué bonito. Yo visualizo cómo va a ser cuando todos lleguemos con Dios. ¿Tú te imaginas? Ecuatorianos, colombianos, venezolanos, no que se pasaron así, no. Brasileños, japoneses, cuando todo el pueblo de Dios se reúna, cuando todos se reúnan y todos empecemos a cantar el precioso nombre de Dios, hermanos, entonces va a decir, valió la pena esperar.
Amén.
Y tu familia tiene que dar testimonio de Dios, hermanos, porque hay muchas familias que están destruidas. Ve a tu alrededor, tal vez sea tu hermana, tu hermano, tu cuñada, tu madre. Ve a tu alrededor, hermanos. El diablo está deshaciendo familias. Tú tienes la solución en tus manos. El mensaje del Evangelio soluciona la destrucción que ha hecho el diablo. La pregunta es si quieres. Y si quieres, bien puedes. Si tú estás destruido, si tú estás herido, la invitación es clara: ven a Jesús. Pero ven porque sabes su Evangelio, porque conoces el patrón divino y porque quieres cambiar. Quieres pasar de la soberbia a la humildad, de la irreverencia al temor, de la comunidad, de lo común a lo sagrado, de no tener esperanza a su misericordia. Y entonces puede ser una familia que dé testimonio de que, hermanos, de Dios. Te queremos invitar esta hermosa mañana. Hoy es día de qué, de salvación. Nuestro hermano va a pasar, va a dirigir un canto. Hermanos, los amamos mucho.
Amén.
Gracias por todo su amor. Sé que muchos sacrificaron mucho para venir desde tan lejos. Y créanme que sentimos mucho el amor de ustedes. Pero Dios sabe todo el sacrificio y esto va a recompensar por ello. Tomamos de fin, hacemos este año de invitación.
Solo de Jesús, la sangre.
at Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.